gracias a ustedes por interés en informar a la gente. ¿En qué les puedo servir?
Doctor Coda, leyendo estos días y comenzando a comparar, yo que soy periodista mínimamente informado, me enteré que el 17 de noviembre del año 2000, la ONU instauró el Día Mundial de Combate al Cáncer de Próstata. Y estoy buscando los datos estadísticos, que realmente no hay, no sé por qué. Sí hay datos estadísticos a patadas con respecto al cáncer de mamas, pero no el cáncer de próstata. Y leí por ahí que la segunda causa de muerte de hombres es el cáncer de próstata, y los hombres que se, la mayoría de los hombres que se van, la mayoría de los hombres que se van al urólogo o al proctólogo para hacerse ver, ya se van con un cáncer de próstata. Y la incidencia es alta, sin embargo, estos datos no se conocen de la misma manera como se conocen lo de el cáncer de mamas, doctor. ¿Cuáles son algunos números que usted puede acercar con respecto a esta realidad, doctor?
Bueno, yo sé que nosotros hicimos varias campañas ya de detección precoz en la universidad dentro del contexto de la extensión universitaria para evidenciar, revisar a personas de más de 45 o 50 años sin ningún síntoma, sin nada. Y encontramos, hicimos algunos estudios y encontramos que la incidencia realmente es bastante elevada.
¿Cuánto es la incidencia, doctor?
De la gente que pasa los 50 años está alrededor del 17%. Según nuestros estudios. Pero ¿qué pasa? El cáncer de próstata es, por supuesto, total y absolutamente silencioso, y es imposible el autoexamen, como es el caso del examen de los testículos, examen de la piel, examen de las mamas, de tiroides y cosas así, ¿verdad? Y segundo, el segundo aspecto es que generalmente afecta a adultos ya mayores. Y en tercer lugar, que el comportamiento de estos cánceres, yo te doy un ejemplo, toda persona que llega a los 100 años tiene cáncer de células cancerosas en la próstata, prácticamente el 100%, y el 90 hasta el 90, 80, 80, 70, 70, más o menos, así, más o menos esa es la proporción. Es decir, cualquier persona que pasó los 50 ya puede tener células tumorales en la próstata, no enfermedad, no enfermedad, células cancerígenas. Y dentro de ese comportamiento están los cánceres bien diferenciados, o sea que tienen un comportamiento mucho más light, más benignos. Están los moderadamente diferenciados y los indiferenciados, que son los agresivos. Hubo una época en que se sobrediagnosticó mucho en el mundo, sobre todo en Occidente, por el tema de las informaciones, las estadísticas, la segunda causa de muerte y cosas por el estilo, y se sobrediagnosticó y se sobretrató, quiere decir, se les operó. Hay estadísticas, por ejemplo, ciertas y valederas, donde se llegó a tanto celo para poner en evidencia, sabemos que mucha gente tiene eso, pero no es enfermedad, tiene como no se manifiesta como enfermedad. Entonces, ¿qué ocurre? De repente se hacía un sobre diagnóstico y se les operaba a muchas. Hay estadísticas que hablan de que lo operaban a 35 para curarle a uno.
A la pucha.
Inclusive había gente, hay otras estadísticas que hablaban de más de 40 para curarle a uno. Es decir, que prácticamente de 40 al 39 tenían la misma sobrevida con o sin el tratamiento. Bueno, todo eso está en revisión actualmente. Hoy se opera ya menos, se hace la expectación armada, la observancia, el seguimiento, hay estudios que tienen relación con la genética y otras cuestiones que indican más o menos qué grado, qué comportamiento van a tener esos tumores. Tumores que antes se consideraban de un grado bajo de malignidad o intermedio, muchos de ellos quedan así, y hay gente que, muchísima gente que en su vida se hizo un control, que vivió y murió de cualquier otra cosa, y lo más probable es que tenía un cáncer. Una persona de 70 años tenía un 60-70% de chance de tener células tumorales cancerígenas en la próstata, sin que eso significara que sea una enfermedad.
¿Es bajo, doctor Codas, es bajo el nivel de consultas preventivas? En la mayoría de los casos, ¿se presentan los pacientes con problemas ya?
Sí, y es el problema. Cuando el cáncer de próstata se manifiesta, ya es porque invadió la glándula entera o salió de la glándula y ya se manifiesta, o por metástasis. Es decir, prácticamente el secreto, si uno quiere saber su estado real en esa situación, se tiene que hacer un chequeo anual, pasando los 50 años, todos los años. Y en aquellos pacientes, personas que han tenido antecedentes directos de padre, abuelo, hermano, ese chequeo debe comenzar a los 45. Antes tampoco, no. Yo tengo pacientes, de acuerdo al nivel cultural y educativo. Hay pacientes que vienen a los 85 y quieren hacerse un control. Dije, mira, no es el momento, pero hay años. Hay gente que zafó ya, que llega y se hace a los 70. Vos ya zafaste 20 años y cosas así. Pero en general, la gente es muy reticente a este control. Hay un dicho que dice: no por hacerse un examen dígito rectal uno deja de ser hombre. El no hacerse puede hacer que deje de serlo.
¿Y sí?
Imagínate vos, es un estudio al gel, diríamos, pero salvavida aquel que tiene, que si no se hace el diagnóstico va a tener una enfermedad. No todos los que tienen cáncer tienen el mismo destino ni el mismo pronóstico.
Claro.
Te digo, hay gente que de repente, bueno, se hace en el momento oportuno, se le determina, se detecta, y si amerita el grado de potencialidad de su malignidad, entonces se le hace el tratamiento, aviso curativo. Aquellos que tienen un perfil de más o menos, se observa, yo te voy a dar un ejemplo parecido. El cáncer de cuello de útero, que en nuestro país fallecen estadísticamente, según registros, 2 mujeres relativamente jóvenes por día mueren por cáncer.
Ay, juepeta.
Sí, y vos sabés que yo, los últimos registros que leí, nuestra salud está en un estado zapagastoso. Realmente, sí. Mira, es una cuestión
terrible.
Uno de los últimos en el mundo, así como la educación. Este es un tema muy largo a debatir, porque fíjate vos que nosotros en este momento estamos haciendo más cárceles que centros de salud y escuelas. Por supuesto que si no hay escuela y centro de salud, vamos a tener que llenar de cárceles al país.
Al revés, tendría que ser la historia. Al revés,
claro, sí. todo pasa por la salud y la educación. Entonces, ¿qué ocurre? Según registro del Instituto de Investigación, allá yo, cuando sin ser ginecólogo, yo me llamó la atención que a nivel nacional no llegaba al 10% las mujeres que se hacían un Papa Nicolau, por ejemplo. Y para que después se descubrió que un tipo de virus de HPV son los que producen el cáncer. Entonces, en el momento que contrae el virus, pasa entre 8 a 10 años para que se transforme en un tumor. Es decir, esa mujer que llega a tener un cáncer de cuello de útero, quiere decir que nunca, 10 años atrás, no se hizo Papa Nicolau. La misma cosa el cáncer de próstata. Una persona que llega en un estadio ya con manifestaciones, generalmente cuando hay manifestaciones ya es tarde. Ya salió de la glándula, ya no se puede curar, solamente hacer tratamientos paliativos. ¿Entendés? O sea que hay que ir a buscar a esos tumores. No hay posibilidad de que de que se tenga algún signo, ni uno no tiene, ni un síntoma, ni un signo. Cuando llega a tener, ya está.
Por eso es importante la prevención. Ahora, ¿cuál es el grado? ¿Cuántos hombres mueren? ¿Hay datos estadísticos sobre cuántos hombres mueren por día o por mes o por año a causa del cáncer de próstata, doctor?
Mira, en nuestro país vos sabés que no hay muy poca investigación. Nosotros tratamos de hacer, no hay estadística. Las estadísticas se falsean. No hay credibilidad en nada de lo que hace ni el ministerio ni nada. Las universidades están en una tremenda falta porque justamente esto que nosotros estamos queriendo hacer son investigaciones uh-huh. para poder decir, bueno, tanto es el porcentaje. Hay mucha gente de la tercera edad que muere, no se sabe de qué, no se puede registrar, no hay registro, no es obligatorio, no hay... entonces es difícil saber. En el mundo occidental se sabe que está entre la segunda causa o a veces se discute si es segunda o tercera después del cáncer de pulmón. Uh-huh. Entonces no tenemos realmente una cifra exacta, pero es alta, bastante alta la incidencia. Nos repercute mucho, ¿no?, a nivel de la opinión pública, porque son generalmente personas que están entrando o están en la tercera edad, ¿verdad? No es lo mismo un cáncer de mama, que he visto muchísimo, señora de 30 años, uh-huh. de 28, 30, cáncer de cuello útero, de mujeres de 30 a 35 años. Eso sí golpea, porque son mujeres que dejan huérfanos a chicos, están en plena actividad en la vida. En cambio, una persona, ya te diría así groseramente, para que más o menos me entienda, un jubilado, una persona que ya está en el ocaso de su vida o ya está en la tercera edad, ya es medio natural porque tenga algo, ¿verdad? No es lo mismo un chico que tiene un cáncer.
Pero es muy triste incluso ese abordaje, porque así dejamos de lado e insistir en el discurso de la prevención, que también puede salvar vidas, no importa que uno tenga 40, 50, 60, 70 o 120 años.
Vos me preguntaste, no, yo te respondí por claro. tu pregunta, ¿por qué? Yo sí. te digo justamente por eso, nosotros estamos bregando, haciendo la campaña bianuales en la universidad, donde realmente se les tenemos una influencia extraordinaria de gente que dice, si no fuera por esto yo nunca me haría. Primero porque es gratis, claro. segundo el hospital público y el análisis también es gratis. Acá lo que pasa es que no existe una política sanitaria a nivel nacional. Vos mismo estás en una emisora, Radio Unión.
Sí.
No sé qué edad tenés.
42.
Muy bien, 42. Perfecto. Hay que saber si tenés antecedentes o no familiares. Uh-huh. Si no tenés, de todas maneras, tenés que hacerte un examen, autoexamen, de testículo, de tiroides, mismo en el varón, de mama. Hacer uh-huh. un chequeo anual obligatorio desde el punto de vista laboral.
Claro.
Cuando sea contratado en la Radio Unión, vos tenés que decir, bueno, acá está mi certificado de salud, decía tu contratante.
Entiendo.
Vos te vas a trabajar a la radio y te piden tu cédula, tu preparación, y hasta ahí nomás. Y nadie le interesa si vos, y más o menos pueden testar tu grado de cultura, pero ningún contratante en la radio te va a evaluar tu estado de salud.
Ese es el tema.
Entonces, nunca te habrán pedido, fulano, ¿cómo decir? ¿Usted tiene certificado de que está sano?
Uh-huh.
Bueno, no hay eso.
Pero ahí también...
Lo único que tienen ese criterio son algunas multinacionales, como yo te voy a citar, por ejemplo, Itaipú, Yacinetá y algunos organismos más o menos serios, uh-huh. de los pocos que hay en el Paraguay. Entonces, que tienen su departamento médico para que se le haga obligatoriamente las vacunas, se le haga la prevención, bla, bla, bla. El resto de la población es cada cual para sí, Dios para todos, sálvese quien pueda. Y por eso es que estamos en esta situación.
Pero estamos, doctor, pública, el hecho, doctor Coda, finalmente, el hecho de que no haya datos serios, estadísticos, demuestran que este tema de alguna manera es ninguneado, esta enfermedad o las consecuencias de esta enfermedad es ninguneada, y también está la cuestión de ser un tema tabú y un tema hasta sí. que da vergüenza a los hombres.
Depende de la cultura, ¿eh? A mayor ignorancia, mayor tabú. a menor ignorancia, mayor cultura sanitaria. Es increíble. Yo, gracias a Dios, tengo un me manejo en un estrato social medio para arriba, medio hacia arriba. Entonces hay gente que viene sistemáticamente, pero son los menos. Los menos son los, es la gente que se... Te doy un ejemplo. La gente que se va a preferencia VIP. Todo el resto no. Lo que van a popular debería ni pasa por mi consultorio. Te doy para que más o menos tengan una idea nomás.
Entiendo.
¿Entendés? Entonces, ¿qué ocurre? Depende mucho de la cultura.
Pero también depende mucho de una campaña más asertiva, de una campaña o de un interés, de una campaña mediática más interesante.
Yo te digo una cosa, estimado periodista, me causó gracia nomás, que nosotros en educación estamos en 137 sobre 139 países. Sí. Fíjate dónde estamos.
Sí.
Y nadie dice nada. En salud estamos penúltimo en América. El único que nos sirve más o menos, hasta Bolivia, que siempre queríamos tenerlo como la cenicienta, no es cierto, está mejor que nosotros. Haití más o menos el que nos tapa de ser los últimos en América.
¿Eso según qué dato estadístico, doctor?
Esto está verificado. Ahora, yo te digo, te voy a nomás decir que cuán peculiares somos los paraguayos, que hacen un escándalo y hay opiniones y todas las radios, yo creo que hasta la de ustedes, esos programas periodísticos, todo yo hace. Voy a abrir la radio de las 12 del mediodía a las 2 de la tarde, todito de fútbol.
Sí.
Salvo Ñandutí, creo, y no sé si ustedes están en la misma... No,
nosotros tenemos al mejor equipo de deportes del país, tenemos.
Y bueno, perfecto, pero acuérdense ustedes que hay mucha gente que escucha, pero radio comunitaria, radio... Todito hablan de fútbol, sí. Y todito se queja. Imagínate vos, te voy a nomás, para que te voy a graficar nomás. El paraguayo pega un grito al cielo cuando en el ranking la selección... subió, bajó del número, llegamos a estar en el número 30, ahora estamos en el 60, 70, la gran 7, un desastre. A nadie habla de que estamos en el 339 países, el penúltimo en educación, y en salud estamos en penúltimo lugar. Nunca había escuchado eso, pero guay que la selección baje 3 puntos en el ranking. Ahí el pueblo se levanta, se arma el desastre, ¿verdad? Uh-huh. Es cultura, educación, es cultura. Entonces vos me decís, eso tiene que ser una política. Nosotros tratamos de tapar agujeros en la universidad,
sí.
Pero eso tiene que ser una política de Estado, tiene que ser una política de... mira, yo tengo una cosa, yo no es que vaya a apoyar ni mucho menos, pero en la época de la dictadura allá había servicio militar obligatorio, servicio de cogición vial y registro de salud, y quedaban los centros de salud, pero nadie se hacía, se iba al lado con la enfermera, le hacía tener una libretita. Yo tengo 67 años,
sí.
Yo me acuerdo de una libretita rosadita que dole famoso paraguayo. Se va y siempre tiene un amigo y le dice, haceme el precertificado, ni le revisa ni le... No. Yo la otra vez me fui, te voy a contar, yo soy profesor en la universidad. Uh-huh. Yo tengo en la Nacional, hasta no hace mucho, bajo mi cátedra han pasado más de 3.500 actuales médicos que se recibieron en la Nacional. Hoy hay una cantidad de universidades, de facultades. A veces yo no les conozco, ya no les conozco, por supuesto. Pero hasta hace 15 años, yo te voy a tomar un ejemplo patético, dramático y simpático. Me voy a la municipalidad a hacer el control de vista y oído.
Sí.
Por supuesto le encuentro a tres alumnos míos. Y por supuesto que me dice, ¿qué tal, profesor? ¿Cómo le va? Y me dice, no, profesor, acá tiene usted. Y pues, escúchame, ¿vos me estás queriendo ayudar o perjudicar? Yo no sé, claro. Si estoy solo y ciego. Esa es la mala interpretación del amiguismo también en el Paraguay.
Totalmente de acuerdo. Bueno, ¿verdad? Doctor Hernán Coda, realmente un placer hablar contigo y me da la razón con respecto a que este tema de la próstata, este tema de salud pública preventiva, creo que está teniendo una visión de género medio equivocada y no hay la misma fuerza de llamar a la prevención que hay en enfermedades del hombre que en enfermedades de la mujer o que enfermedades de mujeres.
Bueno, yo te comento que también la Organización de Derechos Humanos y la OMS hasta hace 5 o 7 años implantó y quiere que se legisle en los diferentes países miembros el día del hombre, es decir, el día de la salud masculina.
Sí.
¿Qué quiere decir eso? Que el varón tiene que disponer un día de dentro de su calendario laboral sin que tenga que pedir permiso ni que tenga que faltar. Tiene que tener, por derecho humano, un día al año tiene que tener un día libre para su salud.
Sí.
Y eso es lo que se está preconizando hoy. Pero por supuesto, vos le das acá al paraguayo un día libre para su salud, se vaya a pescar. Ese es el problema. Por ahí pasa el problema. El problema es, no, en serio te digo, es un problema serio. El problema de salud acá, serio, somos los penúltimos, no sé en el mundo, pero hay peores países. Yo estoy en América. Somos los penúltimos en educación y en salud.
Doctor
Hernán Codas, una política racional, como política de Estado, la prevención en educación y salud, vamos a tener, en vez de escuelas y en vez de escuelas y centros de salud, vamos a tener cada vez más muertos y más cárceles.
Doctor Hernán Codas, muchísimas gracias. Hasta luego.
A la orden.